7:30 de la tarde, dibujemos este 22 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El 45% de los funcionarios de la Administración de Justicia en Álava ha parado en el primer día de huelga indefinida. Son cifras del propio gobierno vasco que los sindicatos elevan hasta el 80%. Reclaman mejoras en sus condiciones laborales. Estas peticiones se dirigen tanto al gobierno central como al vasco, con convocatorias de huelga confluyentes, la de Comisiones y CESIP y la de ELA y LAB. Una huelga indefinida que supondrá, ya se dice, más demoras y aplazamientos en los juzgados. Javier Zamora es coordinador de Comisiones en el sector y trabajador en los juzgados de Vitoria.
Pero que la afectación va a ser mucho mayor que la que hemos estado, que la ciudadanía ha sufrido durante estas semanas anteriores.
En los juzgados de Gasteiz, la huelga ha afectado especialmente en las salas de civil y contencioso administrativo. En la Audiencia Provincial de Álava sí se ha celebrado en cambio un juicio por abuso sexual en el que el hombre acusado de este delito ha aceptado una pena de 5 años de prisión tras alcanzar las partes un acuerdo. Los vecinos de Zaramaga que quieran participar en el proyecto de rehabilitación del barrio tendrán hasta el próximo 30 de junio para solicitar las ayudas. Se amplía, por tanto, el plazo en un mes. Desde hoy se facilitará un documento tipo para poder formalizar la adhesión a este proyecto que es, según Ana Oregui, presidenta de la Sociedad Municipal en Sánchez 21.
Es una gran oportunidad y un momento histórico para Zaramaga.
El ayuntamiento recuerda que el sumarse ahora al proyecto, que no supone adelantar cuantía económica alguna, no impide que se pueda desistir sin penalización. Y quien no ha dejado escapar la oportunidad es John Estibariz, uno de los socios del restaurante Atabaca del Santuario de Oro y también del bar del Jardín de la Falerina. Radio Vitoria les adelanta que será quien gestione junto a su mujer el bar de La Gran. Quizá recuerden que el ayuntamiento lanzó una oferta, 200 euros al mes por alquilar el bar con opción de vivienda en el pueblo por otros 200 euros mensuales más.
Gracias un poco pues a las redes pues lo pudimos conocer. Cogimos una cita para poder ir a visitarlo y nos dimos un poco cuenta del potencial que tenía el restaurante La Traviesa. También estaba muy bien, muy jugoso el tema que también se oferta como el alojamiento.
Y quédense también con una cifra, 27.499 euros es la renta media del barrio gasteiztarra de Armentia, que es el barrio de Euskadi con mayor renta media anual por habitante. También se cuela entre los 15 barrios más ricos del estado, 10 de los mismos están en Madrid, 4 en Barcelona y el 15º aquí, es Armentia, como decimos. Gasteiz además se sitúa entre las 4 ciudades de mayor renta media anual del estado en el cuarto puesto. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El fin de semana en fútbol nos ha dejado un descenso y también la posibilidad de ascender a Primera División el próximo sábado.
Lo puede hacer el Deportivo Alavés en el estadio de Gran Canaria, un estadio en el que no va a estar solo. El club dispone de 690 entradas. El club ofrece un paquete de vuelo charter más la entrada a 750 euros. También cabe la opción de participar en un sorteo de 178 entradas a un precio de 20 euros. Las gloriosas, como de decías, descendían el pasado sábado a la segunda división.
Y hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, conocemos mejor el reparto de competencias forales y especialmente municipales. Lo hacemos con Íñigo Urrutia, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco. También es defensor universitario al DESLE en la UPV. 7:34 minutos, tenemos 16 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. 5 años de prisión ha aceptado un hombre acusado de haber cometido un delito de abuso sexual en Gasteiz en el año 2021. Las partes han llegado a un acuerdo. Mikel Claver.
Fiscalía, acusación particular y defensa han llegado a un acuerdo por el que el condenado reconoce los hechos y acepta una pena de 5 años de cárcel como culpable de un delito de abuso sexual. Una pena que va a ser sustituida por la expulsión del hombre del país una vez cumpla la mitad de la condena, esto es, 2 años y medio. El acuerdo contempla también la condena por un delito de hurto leve, castigado con una multa de 180 euros e impone una indemnización de 5.000 euros que el condenado deberá pagar a la víctima. La abogada de la defensa ha rechazado la opción de presentar recurso, por lo que la sentencia se considera ya firme. En este mismo caso, hay otro hombre investigado al que la fiscalía y acusación particular acusan de un delito de coacciones. Aseguran que trató de convencer a la víctima de que no denunciara al ya condenado. Si bien en un principio solicitaban una pena de 2 años y 3 meses de prisión, las partes han reducido su petición a una pena de 1 año. El acusado no se ha presentado a la sesión de esta mañana, por lo que el juicio va a tener que retomarse a principios de junio.
Un hombre de 35 años ha sido detenido en Gasteiz, acusado de agredir físicamente a su pareja, a la que maltrataba de forma habitual. Los hechos ocurrieron a las 4 de la madrugada del domingo. La mujer solicitó ayuda de la policía porque su pareja la había agredido en el domicilio. Informó a los agentes de la policía local que hasta allí acudieron, que había sido agredida, y también les informó de los malos tratos que recibía en las últimas semanas. Es el sonido de la marcha de los pensionistas que ha partido este mediodía desde Bilbao con destino a Gasteiz. De manera simultánea salían también desde Vergara y mañana harán lo propio desde Agurain para llegar a la capital alavesa el jueves. Reclaman de este modo una pensión mínima de 1.080 euros. Javier Moncada.
Ha sido uno de los lemas más repetidos en los más de 5 años que llevan saliendo a la calle a reclamar una pensión digna de mínimo 1.080 euros. Ese lema, el de las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne, cobra todavía más sentido porque las 3 columnas de manifestantes, una procedente de cada territorio, Bilbao, Vergara y Agurain, llegarán a pie a Vitoria el jueves, 3 días antes de que se celebren las elecciones municipales y forales. Sus gritos, reclamando pensiones dignas, volverán a sonar en las calles vitorianas la mañana del día 25, en la que confían gran manifestación que va a recorrer distintas calles de la capital alavesa. Esperan que sea una demostración de fuerza de un colectivo que lleva más de 5 años concentrándose todos los lunes. Habrá autobuses procedentes de distintas localidades vascas. Los pensionistas creen que no existen razones económicas que impidan al gobierno vasco cumplir lo que ellos exigen, que se complemente hasta los 1.080 euros las jubilaciones que no llegan a esa cantidad, algo más de 167.000 personas en Euskadi, y reducen todo a una cuestión de voluntad política.
El 45% de los funcionarios de la Administración de Justicia en Álava ha parado en el primer día de huelga indefinida. Son datos de seguimiento del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco que los sindicatos elevan sustancialmente al 80% de la plantilla. En la Administración de Justicia confluyen las convocatorias de huelga indefinida de ELA y LAB que reclaman al Gobierno Vasco la equiparación de estos trabajadores con los de la Administración General de Euskadi, y la de Comisiones y CESIF, que la dirigen contra el Ministerio de Justicia, al que reclaman subidas salariales. Isabel Irigoyen.
45.000 funcionarios judiciales de todo el Estado están llamados a secundar la huelga indefinida que han convocado los sindicatos del sector a partir de hoy, tras la ruptura de las negociaciones. Echan en cara al Ministerio que con jueces y fiscales sí han llegado a un acuerdo, pero con ellos no. Javier Zamora es coordinador de Comisiones Obreras de este sector y trabajador de los juzgados de Vitoria.
Los jueces y fiscales han tenido 4 reuniones, ya tienen más o menos el acuerdo con ellos mañana. Nosotros ni se han preocupado de mandar una propuesta. Parece que no les importa nada la afectación que está teniendo estos paros y estas jornadas completas de huelga a la ciudadanía.
Reclaman una subida salarial en torno a los 400 euros, pero quieren dejar claro que no es un asunto meramente económico.
Lo realmente importante, y por eso empezamos a decirle al Ministerio que teníamos que empezar a negociar, fue que no se nos están reconociendo las funciones y tareas que realmente hacemos los cuerpos generales y los cuerpos especiales de médicos forenses, que se hable de cómo se va a implantar la ley de eficiencia organizativa.
Desde el pasado 17 de abril han llevado a cabo paros parciales y totales, el último el jueves pasado, con un seguimiento del 50% de los y las trabajadoras. Si el Ministerio no da pasos, dicen, la afección será mayor.
La afectación va a ser mucho mayor que la que hemos estado, la que la ciudadanía ha sufrido durante estas semanas anteriores.
A este conflicto hay que unir el que mantienen también con el gobierno vasco, a quien reclaman la equiparación de las condiciones salariales y de jubilación con las del personal de la administración vasca. Este próximo jueves 25 de mayo se ha convocado en Madrid una gran concentración para reclamar de nuevo, como ya hicieran el 19 de abril, una subida salarial de 400 euros y el compromiso del gobierno de reforzar los recursos humanos y materiales.
Fue el 2 de marzo cuando entró en vigor la ley trans. Desde entonces se han tramitado 133 expedientes de modificación de sexo en documentos de identidad en los registros civiles de Euskadi, 13 de los mismos en Álava, 9 en la capital alavesa.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Se amplía el plazo para solicitar las ayudas para participar en el proyecto de rehabilitación del barrio de Zaramaga. Los vecinos podrán adherirse al mismo hasta el 30 de junio, Miquel.
La fecha límite para adherirse al programa de rehabilitación integral del barrio de Zaramaga se ha retrasado en un mes. Pasa del 30 de mayo al 30 de junio. Ana Oregui, concejala de Territorio del Ayuntamiento de Gasteiz.
Las y los vecinos del barrio de Zaramaga tendrán de plazo hasta el 30 de junio para adherirse al programa de ayudas a la rehabilitación energética y accesibilidad de sus viviendas dentro del plan de revitalización del barrio que estamos llevando adelante. Es una gran oportunidad y un momento histórico para Zaramaga.
Las instituciones subrayan que esta adhesión no supone ningún adelanto económico y que quien más adelante opte por abandonar el proyecto va a poder hacerlo sin ningún tipo de penalización. Para poder adherirse al programa, la Oficina de Información del Proyecto, situada en la calle B, Nafarroa, cuenta desde hoy con un documento tipo que va a poner a disposición de las personas interesadas. Desde el Ayuntamiento de Gasteiz confían en poder aprobar las bases de la convocatoria esta misma semana. Será a partir de entonces cuando las personas adheridas al proyecto puedan solicitar las ayudas.
Del ámbito municipal les contamos también que el órgano de recursos contractuales ha rechazado el recurso presentado por la empresa CAF contra la adjudicación del contrato para implementar el bus eléctrico inteligente en Gasteiz, que fue liderado por Irizar. Eric Salazar, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. En el recurso liderado por CAF se exponían cuatro argumentos para solicitar la exclusión de la oferta de la empresa adjudicataria que no han sido admitidos. Este órgano no aprecia incumplimiento del plazo parcial de entrega de los primeros prototipos, ni tampoco incumplimiento de la potencia mínima de los cargadores en cocheras, que eran dos de las razones que esgrimía la UTE en su recurso. No solo eso, sino que además certifica que no ha existido ninguna clase de revelación anticipada de datos relativos a un criterio sujeto a evaluación mediante fórmula, y tampoco cree que la adjudicación haya incurrido en ninguna infracción de los principios de igualdad de trato, transparencia y salvaguarda de la libre competencia. La mencionada UTE tiene ahora la posibilidad de acudir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en caso de no compartir este fallo.
Radio Vitoria les adelanta además que el bar de La Gran ya tiene adjudicatario. Lo gestionará uno de los responsables del restaurante Atabaca, situado en el Santuario de Oro.
Sí, se trata de John Estíbariz y su pareja Noemí, ambos naturales de Vitoria-Gasteiz. Ellos han sido los elegidos para llevar al restaurante La Traviesa de La Gran. La pareja, que en breve serán padres, se trasladarán a vivir a esta localidad. Un cambio al que no tienen miedo. Escuchamos a John Estíbariz.
Ya hemos estado viviendo en pueblos, no es ese primer salto que tenemos de ir a la ciudad o un pueblo, sino que ya somos conscientes un poco de lo que es ir a vivir a un pueblo. Estamos esperando a un bebé, creemos que puede ser también un buen sitio para poder criar estos primeros años a Odey. La verdad es que tenemos muchísimas ganas del proyecto.
A pesar de que todavía les quedan hacer ciertas gestiones antes de poder poner en marcha el negocio, aseguran que tienen claro que habrá dos temporadas, la de verano, en la que abrirán de miércoles a viernes, y la de invierno, cuando levantarán la persiana de viernes a domingo, un lugar al que quien se acerque encontrará una carta variada.
Una barra de pinchos, lo que es al mediodía vamos a tener un menú de temporada, una carta, concepto más street food, de hamburguesas, bocadillos, talos, tema menús de grupos, de viernes de pincho pote, eventos musicales, talleres de cocina, cenas maridaje, diferentes catas de productos gastronómicos, eventos con diferentes chefs.
Firmarán el contrato el día 31 de este mes y aunque no ponen fecha fija de apertura, esperan poder hacerlo cuanto antes.
En las próximas semanas estaremos abiertos porque no queremos dejar tampoco escapar esta temporada alta que es el verano, pero tampoco nos queremos prisionar o en el abrir justo ya, pues porque muchas veces también la prisa mata.
Quieren que el local sea un lugar de referencia en La Gran y en la comarca de Mendialdea y han mostrado su deseo de encontrar un equipo joven y que sean oriundos de la zona.
El INE, Instituto Nacional de Estadística, sitúa el barrio vitoriano de Armentia entre los 15 barrios del estado más ricos. Gasteiz se coloca además en el cuarto puesto de las ciudades con mayor renta media anual por habitante, Eric.
Sí, Armentia es el barrio con la renta per cápita más alta de todo Vitoria-Gasteiz. Sus habitantes declaran una renta per cápita anual de prácticamente 27.500 euros. Ha sido certificado un informe del INE que ha analizado la situación en diferentes ciudades del estado, barrio a barrio. La siguiente zona con mayor poder adquisitivo de la capital alavesa, aunque ya muy alejada de los números de Armentia, es el centro de la ciudad, donde la media roza los 19.900 euros anuales en este barrio vitoriano. En la parte inferior de la tabla se encuentra el casco medieval, que cuenta con una renta de poco más de 12.000 euros anuales por cada vecino. Casi 500 euros más, concretamente 12.720,6 euros, cobran de media los habitantes de la zona de Iparralde. El tercero por la cola es el barrio de Sansomendi, que supera los 13.100 euros anuales por habitante. Estas tres zonas de Vitoria-Gasteiz se encuentran notoriamente por debajo de la media que representa la capital alavesa, que se mueve en alrededor de 15.100 euros anuales. Vitoria-Gasteiz está en cuarto lugar en este ranking a nivel estatal en lo que se refiere a renta per cápita, por detrás de San Sebastián, que tiene 16.836 euros anuales, y Bilbao con 15.436 euros anuales. People talking without speaking,
people hearing without listening. Plazara, Íñigo Urrutia.
El próximo domingo se celebrarán elecciones forales y municipales en Euskadi. Se conformarán los plenos de los ayuntamientos, que elegirán a su alcalde o alcaldesa, y también las juntas generales, donde se votará para elegir a la diputada general o al diputado general. Al margen de los resultados, hoy quisiera referirme a cómo se configuran los poderes públicos forales y municipales y cómo se articulan las relaciones entre ellos. En el País Vasco hay tres niveles institucionales: el nivel autonómico, con su parlamento y su gobierno; el nivel de los territorios históricos, con sus juntas generales, donde está representada la ciudadanía del territorio histórico, y su diputación foral, presidida por la diputada o el diputado general; y finalmente tenemos el nivel municipal, cuyo funcionamiento se rige por una ley relativamente reciente, de la que quisiera dar cuenta: la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi. Esta ley se aprobó en 2016 y vino a fortalecer la posición institucional de los municipios vascos. Los ayuntamientos se configuraron como gobiernos municipales, es decir, pasaron de ser concebidos como meras administraciones prestadoras de servicios y tuteladas por los otros niveles de gobierno a verdaderos poderes públicos. La ley clarifica los ámbitos competenciales municipales, ampliando sus cometidos, y se les garantiza suficiencia financiera para ejercer las competencias propias municipales. La ley invierte los términos de la época anterior, es decir, antes los municipios ejercían competencias en la medida que disponían de financiación. En la actualidad, la ley exige que los municipios estén suficientemente financiados para ejercer las competencias que la ley les reconoce. Para garantizar ese cambio de paradigmas, la Ley de Instituciones Locales ha creado dos órganos nuevos y de gran importancia. Por un lado, el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, como órgano de cooperación entre el nivel de gobierno autonómico y el municipal, con posible participación foral, cuya misión es articular las políticas públicas teniendo en cuenta también la voz de los municipios. Los municipios ya son interlocutores con los otros niveles de autogobierno. Y por otro lado, está la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi, que es un órgano de alerta temprana cuya misión es intervenir en los procesos legislativos que puedan afectar a las competencias propias de los municipios, alzando la voz de estos. Asimismo, y por primera vez, los representantes municipales tienen presencia en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, junto con los representantes forales y autonómicos, órgano este de gran importancia porque se encarga de distribuir los recursos económicos entre los tres niveles de autogobierno. En definitiva, tenemos un chasis y un motor razonable. Ahora falta elegir a quienes lo capitanearán.
Araba Gau. Iker Perea, arratsaldeon, vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Comenzamos con fútbol. Si el Deportivo Alavés gana el sábado en Gran Canaria, será equipo de primera división.
Y no va a estar solo el Deportivo Alavés en ese estadio de Gran Canaria, porque esta mañana el club ha comunicado que dispone de 690 entradas y abre dos opciones al aficionado para volar hasta Gran Canaria. Uno es adquirir un paquete que incluye el vuelo charter más la entrada a un precio de 750 euros. Hay 312 plazas y si no se llena ese vuelo, no va a despegar desde Foronda. El que quiera adquirir este paquete pues se tiene que apuntar antes de las 12 de la mañana de mañana martes. La otra opción es apuntarse al sorteo de las entradas a un precio de 20 euros. Por lo tanto, no ha estado solo en ningún estadio el Deportivo Alavés a lo largo de la temporada. Tampoco lo va a estar en esta final del próximo sábado a las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Y así se gana, se asciende a la primera división. Solo vale ganar. A Las Palmas le puede valer el empate para subir a la primera división, y hablan Luis García Plaza, también el Búfalo de Guernica, Sier Villalibre, sobre la motivación que tiene en estos momentos el equipo.
Yo creo que ellos también lo tienen ahí. Nosotros es una final, lo que hay una diferencia en una final, en que la final se hace en los empates y hay prórroga y penaltis. Aquí no, aquí hay que ganar. O sea que vamos a ir a todas y saber gestionar cada partido dentro del partido. Habrá momentos en que nos dominen, pero habrá momentos en que dominemos y aprovecharlos.
Sabemos que estamos en una final, dependemos de nosotros mismos. Sabemos que el empate tampoco nos vale. Y bueno, esa es una motivación extra, ¿no? Que nos hace estar, joder, con ganas esta semana, saber que tenemos que ir allí, un campo que va a estar a reventar, que ellos también se están jugando el ascenso.
La noticia negativa nos la dejan las gloriosas, que descendieron a segunda división tras empatar contra el Alhama.
Y tras dos años en la élite, en la primera división, las gloriosas pierden la categoría. La temporada ha sido mala, solo se han ganado 5 de los 30 partidos, además han encajado 73 goles en contra, todo esto para finalizar colista con 21 puntos. El otro equipo que pierde la categoría es el Alhama de Murcia. Precisamente ambos equipos se enfrentaron en el último partido de la temporada, el pasado sábado en Ibaia, con un empate a 1. Fue Camila Sáez la que marcó el gol del empate en el minuto 84, pero ganando el equipo tampoco se hubiera salvado, porque que el Villarreal hizo los deberes, cumplió y empató en las instalaciones de Lezama. Hablaba Íñigo Juaristi, el entrenador de las gloriosas, muy crítico, dice que la temporada ha sido un fracaso.
Verdaderamente hemos fracasado, ¿no? O sea, al final el objetivo era mantener el equipo en primera y no lo hemos conseguido, ¿no? La realidad es que no he sido capaz, ¿no? O sea, esa es ahora mismo la realidad. Me duele muchísimo porque, bueno, he puesto todo mi empeño, he puesto todos mis conocimientos. Sé que la plantilla es una plantilla con nivel suficiente como para poder haber podido estar en esta categoría. Y bueno, al final son momentos de partidos, situaciones de juego que hay veces que te favorecen y otras que no.
Y en baloncesto, semana con dos partidos para Baskonia, el primero el miércoles ante el Girona y el sábado comienzan los playoffs.
Vuelta a la competición para Baskonia tras este fin de semana con esa Final Four. Por cierto, la ganó el Real Madrid ante el Olympiacos en la final de ayer, y esta semana dos partidos para Baskonia, el último de la liga regular este miércoles ante el Girona y el primero de los playoffs de la ACB este sábado a las 6:30 en el Wes Arena ante Juventud o Gran Canaria. Baskonia, si gana el miércoles, será segundo; si pierde y gana el Real Madrid al Betis, será tercero. Esta mañana hemos escuchado a Banja Marinkovic, que nos comentaba que el equipo está con ganas de volver a competir, que este tiempo han corregido los errores defensivos. Es esto en lo que ha insistido Joan Peñarroya, y Banja Marinkovic lo tiene muy claro: el equipo es capaz de llegar a la final.
Ahora tenemos un gol para jugar playoff y de ACB y para llegar más lejos. Entonces, año pasado hemos llegado hasta semifinales y creo que este año podemos llegar hasta final. Bueno, bien, de verdad bien, me siento muy bien aquí con este sistema de Joan, claro, y creo que el equipo juega también muy bien todos este año. Creo que ahora estamos todos, y yo también, en un momento bueno para playoff.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Con esta declaración te aseguramos
un trato cercano y una persona siempre al otro lado.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma.
Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Escuchamos al contrabajista Ander Perrino, que será el artista invitado en el último concierto de la temporada de la Banda Municipal de Música, en el que se estrenarán dos piezas, Concierto para Contrabajo y Vientos y Renacimiento, Silvia Núñez.
Renacimiento es una creación de la compositora gasteiztarra Silvia San Miguel, que ha compuesto esta obra de forma muy participativa con cada músico y música de la Banda Municipal en la VG Music Lab, un laboratorio de creación donde tanto la creadora como los intérpretes han buscado nuevos planos sonoros y exprimir al máximo las posibilidades de cada instrumento. Silvia San Miguel.
He intentado que cada instrumento tuviera un pasaje donde pudiera expresarse, es decir, en esos 9 minutos un poquito de protagonismo, que pudiera expresar una melodía, un momento solo.
El segundo momento será para otra obra creada por un gasteiztarra. El contrabajista Ander Perrino estrenará una pieza compuesta por él mismo con su instrumento como protagonista, acompañado por la banda.
Solamente he querido probar ciertas ideas musicales, obviamente teniendo muy presentes ciertos iconos musicales que han acompañado mi vida. Todo el que me conozca sabe mi relación con el jazz y también como niño criado en los años 90 es inevitable el sonido de Hollywood.
El miércoles 24 en el Teatro Principal.
Mañana más, Biararte, Zaindu.